Bueno, nosotros lo llamamos por analizar la política un poco de lo que está aconteciendo en España. ¿Qué dices, Carlos? ¿Cómo te va? Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal estáis? ¿Cómo va Bahía Blanca?
Muy bien, va Bahía Blanca. Muy bien, va Bahía Blanca. Estamos un poco mejor que cuando estuviste por un lado, un poco peor que por el otro cuando no estuviste por acá.
Bueno, 20 años, pero 20 años no es nada, ya sabes.
Hace, a principios de este mes anduviste por San Petersburgo, y esto es una especie de dispareador en Rusia, en un foro internacional invitado por la Universidad de San Petersburgo, justamente Rusia e Iberoamérica en el mundo globalizante, era el título de ese foro. Y allí tú hablaste de a dónde va la democracia española.
Así es.
Me parece un buen disparador en una situación en la que vemos a una España convulsionada y que de alguna y tenemos una relación muy estrecha con eso. Anda por estas tierras Rodríguez Zapatero hablando en un foro justamente sobre la democracia en Iberoamérica, y entonces le vamos a hacer la contra a Rodríguez Zapatero y hablaremos de España, con un español, sobre la democracia española. ¿Hacia dónde va la democracia española?
Bueno, eso depende de lo que vayan votando los españoles, ¿no? Hay dos opciones muy claras, como en los momentos de cambio, no solo en nuestro país, en cualquier país del mundo, se polarizan las posiciones y hay dos posibilidades en perspectiva, ¿no? De gobierno, quiero decir. Una es que se forme un gobierno de coalición progresista, de izquierda, y la otra es que las tres derechas, que le llamamos aquí, el Partido Popular, Ciudadanos y la ultraderecha de Vox, pues consigan la mayoría para gobernar. En este segundo caso habría un retroceso democrático, digamos, severo, y en el segundo caso pues tendríamos una posibilidad de superar todas las limitaciones que la pervivencia del franquismo y una democracia muy limitada por los militares pues nos impidió en los últimos 40 años, ¿no? La democracia en España se ha visto muy condicionada por una transición bajo la bota militar, y esto se ha hecho ahora insoportable para amplias capas sociales 40 años después. Necesitamos un gobierno de progreso que cumpla esa función histórica de superar esas limitaciones, sobre todo en lo relativo a la memoria histórica, y por otro lado poner la democracia española a la altura del siglo XXI. En fin, vamos a votar dentro de muy poco, el día 10, por segunda vez este año, y tenemos la ilusión de que de esas elecciones, según dicen las encuestas, pues pueda salir una mayoría izquierda y que el Partido Socialista Obrero Español acepte formar gobierno con el Partido Podemos, que es la nueva izquierda surgida del movimiento de los indignados. Estamos en esas.
En esa. Y ahora, ese lo pusiste el nombre del PSOE todo entero, Partido Socialista Obrero Español.
Claro.
¿Ha recuperado la gente de ese socialismo obrero? Porque por momentos realmente uno en la distancia lo veía muy alejado del socialismo obrero español.
Bueno, el Partido Socialista históricamente, después de Pablo Iglesias, de su fundador, siempre tuvo corrientes internas muy fuertes. En la época de la República existía una opción de izquierdas con Largo Caballeros, una opción de centro con Indalecio Prieto y una opción, digamos, más conservadora como se llamaba el Julián Besteiro. Pero ahora, después de la transición, esas tres corrientes, de izquierda, centro, derecha, conviven ya desde la época de Felipe González en un mismo partido. Por lo tanto, ellos obtienen sus votos, en este momento siguen siendo el partido más votado, tanto de la izquierda como del centro y como de la derecha. Y en ese sentido, pues su actuación siempre es imprevisible, ¿no? Es decir, de hecho, en este momento está haciendo campaña electoral para aliarse con Podemos, por un lado, y por otro lado, para aliarse con el Partido Popular. Es decir, porque ya digo que obtienen los votos tanto a su derecha como a su izquierda. La única salida que tiene esto es que un partido de izquierda es fuerte, como es Podemos, pero que todavía no tiene tanta fuerza como llegó a tener desde que nació en el año 2014, pues tuviera peso político en el Congreso de Diputados suficiente como para obligar a un partido socialista tan voluble a posicionarse hacia la izquierda si quería seguir en el poder. Y ya digo, en esas estamos, ¿no? Apoyando muchos, sobre todo en el campo intelectual y entre los jóvenes, al partido Podemos, entre otras cosas porque tiene la aureola, que se corresponde con la historia, de haber nacido de aquel movimiento de esta juventud condenada por la historia, maltratada por la historia, que el 15 de mayo del año 2011 pues ocupó la Puerta del Sol y las plazas de España, siguiendo un poco pues ese movimiento que venía del norte de África, que se llamó el Movimiento de los Indignados. De ahí es el único país del mundo en el que sucedió. Salió un partido político que de una manera suficiente y respetable está manteniendo el ideario inicial del Movimiento de los Indignados y ha perturbado completamente un régimen político hasta ese momento, durante cuatro décadas, centrado en el bipartidismo. Ahora gobierna el PSOE, ahora gobierna el PP, con muchos elementos en común. Entonces estamos viendo si somos capaces de romper esta situación, de completar la democracia que conquistamos durante la transición y darle un contenido de democracia real, de democracia plena, de democracia social. Y lo que estamos intentando aquí responde a un problema que es general, que es global, que es la crisis de la democracia representativa en todo el mundo y el auge de los autoritarismos, etcétera. Y para eso la respuesta está en la izquierda, porque históricamente hablando, no solo en España, pero concretamente como estamos hablando de España, la democracia de España la ha traído la izquierda, no como se cuenta oficialmente, como una media verdad de que contribuyeron los sucesores de Franco a traerla también, pero no la hubieran traído si no hubiera habido unos movimientos sociales de millones de españoles tan potentes como los que hubo aquí durante la transición, dirigido por la izquierda, entonces sobre todo la izquierda comunista. Entonces, en ese sentido, a la izquierda le toca ahora jugar un papel histórico muy importante, que sacar del marasmo en el que está la democracia ahora en España y llevarla a unas cotas de bienestar social y de democracia directa, no solo democracia representativa, que es lo que exige la sociedad globalmente hoy en el siglo XXI.
Cuando fueron los movimientos aquellos de los desahuciados, cuando se ocupa la Plaza del Sol, la verdad que uno lo vio en la distancia con gran alegría. Mi lectura en la distancia y sin conocer España, lamentablemente, pero sí siguiendo su derrotero político, dije lo que está crujiendo a la ruptura es el pacto de la Moncloa. ¿Esto fue así? ¿Estaba tan errado?
Mira, a mí ya por la edad que tengo me tocó protagonizar esa transición, ¿no? En ese momento yo era miembro del Comité Central del Partido Comunista de España en la clandestinidad, y aunque mi actuación siempre estuvo concentrada, primero en la Universidad de Madrid y después en Galicia, en Vigo, que era la capital industrial de Galicia y donde había un movimiento obrero antifranquista tremendamente fuerte. Y yo, que soy muy crítico, como la generación joven hoy en día, con las limitaciones que tuvo la transición a la democracia, te digo también que para nosotros en aquel momento, que éramos muy jóvenes también, era pasar, digamos, del infierno al cielo, es decir, poder sacar los presos de la cárcel, asegurarnos la libertad de expresión, la libertad de reunión, la libertad de asociación, poder elegir el gobierno libremente. Todo eso era para nosotros un salto de gigante, dejaba atrás toda una represión que fue muy dura hasta el final. Franco siguió asesinando y torturando hasta un día antes de morir, y el franquismo lo siguió haciendo todavía un año después de la muerte de Franco. Pero en aquel momento no solo hicimos lo que pudimos, sino lo que teníamos que hacer, es decir, asegurarnos un marco democrático para que después todas las opciones políticas pues tuvieran más o menos las mismas posibilidades de acceder a un gobierno y desde ese gobierno hacer una serie de reformas sociales. Decíamos el socialismo en aquel momento, ¿no? Pues entonces eso no tiene duda para los que vivimos aquel momento. Creo que confundir las limitaciones de una transición donde exitosa para los movimientos antifranquistas, pero que estuvo muy condicionada por el peso que de un ejército todavía controlado por el franquismo, es decir, todavía en el año 1981, el 23 de febrero, se alzó pues una parte del ejército en un golpe de Estado. Y ya había acabado la transición, teóricamente. En el año 1978 se había aprobado la Constitución Democrática, etc. En esas condiciones tan difíciles, la democracia, obviamente, fue una conquista popular extraordinaria. Claro, después todo el sistema político ha quedado inmovilizado durante 4 décadas. Prácticamente no se ha hecho ninguna reforma constitucional, y se ha seguido viviendo en el inmovilismo pues una situación que en su momento de la conquista de las libertades fue muy importante, pero después esa victoria se fue, digamos, amortiguando, fue decayendo, cuando nos dimos cuenta en el año 2010 con la crisis económica que la crisis la tenían que pagar las clases populares, sobre todo las generaciones más jóvenes, y ahí fue donde hizo crack la democracia, de lo que los jóvenes críticos llaman el régimen de 78, es decir, la democracia no servía para garantizar la igualdad de acceso al bienestar de todas las clases sociales, solamente para los sectores más privilegiados de las clases dirigentes. Eso pasó con Zapatero en su segunda legislatura y fue un golpe tremendo que nos hizo desear de nuevo retomar el hilo donde lo dejamos en el año 1977, cuando fueron las primeras elecciones democráticas, y completar aquella democracia que se fue decayendo, incluso se fue pudriendo con un auge tremendo de la corrupción durante 40 años por falta de mantenimiento.
Ahora, en España no solo es este devenir dentro de lo parlamentario, se ha generado una conflictividad extra que es la cuestión catalana. No sé si llamarlo de los separatismos o de las autonomías, el título se lo pondrás vos, pero allí hay una complicación más que pareciera ser que la salida que tienen es sobre la represión. Sí, en Cataluña, detenidos. Esto distorsiona, modifica o participa de la decisión global de España. ¿Está dentro de la discusión o solamente queda reducida a Cataluña?
No, afecta a toda España naturalmente. Cataluña, con el auge del independentismo, es un incordio, digamos, pero también una oportunidad. Mira, en el nuevo siglo han nacido tres movimientos sociales o sociopolíticos que exigen un nuevo pacto democrático, un nuevo pacto social y un nuevo pacto territorial, que es la memoria histórica, que nace en el año 2000, que es el movimiento de los indignados, que nace en el año 2011, y que es el independentismo catalán, que nace en el 2012. Entonces, es un movimiento de protesta, en el caso de Cataluña, porque unos años antes, en el año 2006, los catalanes habían expresado, de su reivindicación de actualizar el Estatuto de Autonomía de la Transición, El Parlamento elaboró un nuevo estatuto, fue votado en referéndum en Cataluña favorablemente y fue aprobado por la mayoría del Congreso de Diputados en Madrid. Entonces, ese nuevo estatuto de autonomía fue prohibido, fue echado atrás por el Tribunal Constitucional. Hay que recordar que en España el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional es donde más restos quedan de lo que fue el franquismo, porque al no haber ruptura democrática, pues los jueces de franquistas continuaron su carrera dentro del sistema democrático. Tanto es así que el Tribunal Supremo de hoy en día está en el mismo edificio en que estaba el Tribunal de Orden Público franquista, donde íbamos allí a que nos juzgaran por haber ejercido el derecho de reunión, de manifestación o de huelga, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que a partir de ese momento, al impedirse de manera tan democrática y autoritaria la aprobación del Estatuto de Autonomía, que había seguido todos los trámites legales y democráticos para salir adelante, se creó una frustración enorme en Cataluña y se organizaron unas asociaciones como Òmnium Cultural y sobre todo la Asamblea Nacional, independentistas, un movimiento social de autonomistas o federalistas que se pasaron al independentismo por el cabreo generado con la actuación represiva de Madrid hacia su estatuto de autonomía aprobado democráticamente. Después siguieron los partidos nacionalistas. Quiero con esto decir que quien creó el independentismo catalán es la cerrazón de Madrid, del Estado central, y no me refiero solo al gobierno, me refiero a los poderes del Estado, ¿no? Y además fue alimentado desde el año 2012 hasta hoy en día, fue alimentado por el inmovilismo de los gobiernos, tanto del Partido Popular que del Partido Socialista, que no ofrecieron ninguna alternativa a los catalanes independentistas, sino solamente la represión. En esas estamos. Entonces es necesario una negociación y que de esa negociación resulte pues un mayor autogobierno para Cataluña que pueda ser votado democráticamente por los catalanes y por las instituciones democráticas españolas. Yo creo que eso es factible, pero para eso tienen que las dos partes que están en este momento enfrentadas pues ceder en sus posiciones. El gobierno central pues aceptando la negociación y reconociendo sus propias culpas en todo este enfrentamiento que llevó al crecimiento del separatismo en Cataluña. Y por parte de los partidos nacionalistas catalanes, pues claro, reconocer públicamente lo que todos sabemos, que la independencia es imposible y que tienen que buscar una solución que permita salir del caos a Cataluña sobre la base de aceptar la legalidad democrática y de conseguir pues todas unas mejoras de autogobierno. Estamos en eso, para lo cual necesitaríamos otro tipo de gobierno en Madrid y otro tipo de Generalitat en Cataluña, claro, que no siguiera con las medidas unilaterales de imponer frente a la legalidad constitucional española un independentismo para el cual no tiene siquiera base social, porque en el mejor de los casos la mitad de los catalanes son independentistas, pero la otra mitad no. Y para un movimiento de esas características tendría que haber una mayoría enormemente abundante. Tampoco se entiende que por parte del gobierno español se le niegue el referéndum de autodeterminación a los catalanes, porque eso resolvería todo. Que voten los catalanes y seguro que si hay más opciones que continuar como se está y la independencia, si hay una opción sobre todo de federalismo y de mejorar el régimen autonómico, seguro que la mayoría de los catalanes irían en esa dirección. Pero hay mucho temor, y ese temor en Madrid, en las instituciones de Madrid, al nacionalismo catalán, pues tiene sus raíces, como tantas cosas en España, en la Guerra Civil. Hay que recordar que la extrema derecha, que dio el golpe militar en el año 36, decía que preferían una España roja a una España rota. Bueno, después se dedicaron a matar a todos los nacionalistas y a todos los rojos de España que pudieron, que fueron muchos, ¿no? Entonces, de esos barros, pues esto es lodo, ¿no? Aquí estamos, intentando una democracia que sea capaz de superar todo el impacto que supuso esos 40 años de dictadura que todavía hoy se ven se ven, salen a la superficie.
Bueno, Carlos, se nos acaba el tiempo. ¿Tenés alguna pregunta,
Alejandro? Sí, pero fuera de lo, del tema de España, ¿qué tal? Un gusto, Alejandro, lo saluda, Carlos. Buen día, o buenas tardes allá. Está claro que hay una derechización en el mundo, está claro que hay una concentración de riqueza en pocas manos y una desigualdad creciente. Acá en América Latina la vamos viendo. El ejemplo que se quiso dar sobre un, como Chile, en el que nos divertimos gobernando hace muchos años, explotó hace semanas atrás con gente en la calle, con mucha represión. Ahora bien, por otro lado, el triunfo de Alberto Fernández en la Argentina, que digamos, el progresismo nuevamente, la ratificación de Evo Morales en Bolivia, los líos de Ecuador, donde también hay mucho chinche social. Digo, ¿se puede pensar en un aire político que nos saque del neoliberalismo? No digo es tipo país, sino como región, e inclusive como un movimiento mundial. La semana pasada hicimos una nota de artistas nacionales e internacionales con un no neoliberalismo a nivel mundial, ¿no? Están tocando música que se puede descargar por internet de manera gratuita. ¿Cómo ve esta movida desde un país como España, digo, ¿no? Que tiene al lado Portugal también, que rompió con el fondo, pero del otro lado Grecia, y casi está esclavizada por el fondo?
Pues sí, mira, curiosamente tú te referías al Congreso de Americanista de San Petersburgo. Hicimos allí una mesa redonda con Ignacio Ramonet y otros sobre la izquierda latinoamericana en el siglo XXI y antes incluso de los movimientos sociales tan potentes contra el neoliberalismo en Ecuador y en Chile. Decíamos, concluíamos, a mí me tocó hacer las conclusiones, concluíamos lo siguiente. Si ganan los Fernández en Argentina y podemos estar antes incluso de lo de Chile y Ecuador, podemos estar ante un nuevo ciclo histórico de gobiernos de izquierda en América Latina. Pero para eso eran necesarias tres cosas. Primero, de alguna manera resolver lo de Venezuela, lo cual pasa porque se cumpla la democracia, es decir, la democracia permitió que el gobierno de Chávez se creara. Pero claro, también habrá que aceptar en un momento dado que la oposición pueda ganar las elecciones e ir a una alternancia, la izquierda pasa a la oposición y después retoma el poder, porque lo que se ha visto claro en América Latina estos días pasados es que el neoliberalismo tiene la batalla histórica perdida. Entonces necesitábamos ser muy fieles con la democracia que tanto ha costado conseguir también en América Latina. Prestar atención a la economía, en ese sentido, digamos, Bolivia es un ejemplo de cómo se pueden hacer políticas sociales y al mismo tiempo asegurar que la economía funcione, aunque haya que hacer una NEP permanente, vamos, es decir, trabajar con empresarios productivos, etcétera. Ya ha quedado muy claro históricamente que la nacionalización de todo pues lleva a un bloqueo de la economía y además más en esta situación de un mundo tan globalizado, ninguna economía puede hoy sobrevivir, cualquiera que sea su gobierno, fuera del mercado global. Entonces, atención a la democracia, atención a la economía y a la inseguridad en las calles, ¿no? Que afecta sobre todo a las clases populares, no solo al turismo, y que en Venezuela y en otros países es un trauma terrible y digamos que le quita consenso social a los gobiernos. Si todo eso, si se aprende de los errores de todo el ciclo entre el año 2002 y los 15 años siguientes de gobiernos de izquierda, si se aprenden de los errores y se lucha contra, en un contexto más democrático, se lucha contra la corrupción de una manera insobornable, y si además de las políticas sociales y de la necesaria creación de un estado de bienestar, se cuida la economía y se resuelve el problema de la seguridad, podemos tener pues una época histórica nueva de una década o dos de gobiernos de izquierda en América Latina. Para eso, claro, eso pasa porque la experiencia reciente del triunfo de los Fernández en Argentina pues se consolide y dé tan buen resultado como lo dio en el apartado de memoria histórica, donde Argentina sigue siendo un modelo para el mundo.
hoy Fernández se está reuniendo nada más y nada menos que con el presidente de Brasil, López Obrador,
de México.
Obrador, que bueno, dio vuelta la elección y después de más de medio siglo lo sacó al fin del poder con un partido de izquierda, ¿no? Así que algo está pasando en América Latina, sin lugar a dudas.
Muy bien. Pues que todo eso se cumpla entonces, amigo.
Carlos, te agradecemos muchísimo. Me alegra infinitamente haber restablecido este contacto y vamos a volver a molestarte.
Pues cuando quieras.
Fuertísimo abrazo.
Un fuerte abrazo para ti, otro para Marcela. Y cuidarme la nueva provincia, que cuando yo estuve allí estaba muy muy escorada a la derecha.
Sí, escorada a la derecha, pero más chiquita.
Bueno, vale. Un abrazo.
Abrazo, Carlos.
Hasta luego, gracias.
Bueno, muy bien, Carlos.
Ya vi. No me dijiste lo que aparece aquí en las tapas. No me digas que no lo habías pagado.